RCN Cúcuta 940 AM HJTL RCN La Radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN La Radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en la ciudad de Cúcuta una temperatura de 29 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente, aunque se ha conocido temor por parte de los pasajeros de distintas aerolíneas. El represamiento de vuelos que se tiene desde Bogotá, desde el aeropuerto El Dorado, afecta también los vuelos comerciales en el aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta, y hay temor porque se han presentado varias cancelaciones de vuelos de distintas aerolíneas. Se espera que en el transcurso de la tarde se normalice el tráfico aéreo en Bogotá y de esta forma beneficie también a esta zona fronteriza. Y en otras noticias, hay que señalar que sigue la preocupación por el agotamiento ya del combustible con precio preferencial en las estaciones de servicio de Cúcuta. Y el gobierno municipal dice que pese a los anuncios del gobierno nacional, todavía no existe una respuesta concreta. Mientras tanto, se sigue el rumor del cierre de la frontera y les recordamos que no se tiene previsto cerrar la zona fronteriza. Solamente la decisión la tiene la Cancillería. Y hasta el momento no se tiene ninguna decisión de cerrar la zona fronteriza. El cónsul de Venezuela en Cúcuta, así lo confirmó a RCN Noticias, el gobierno venezolano no tiene programado el cierre de frontera para el mes de diciembre, mucho menos el gobierno colombiano. Así es que no se dejen presionar por los rumores que se han escuchado, no dejen en esos momentos que el caos, que la preocupación los invada, porque esta mañana también observábamos unas largas filas en los puentes internacionales. La gente temerosa saliendo o entrando a Colombia por el posible cierre de la zona frontera. Estos y otros temas los estaremos ampliando en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
RCN Noticias del Mediodía.
12:33 minutos. Autoridades municipales no cuentan con plan de contingencia ante la demora en el envío del combustible adicional a precio preferencial anunciado para Cúcuta.
La policía del departamento, en lo que ha transcurrido el mes de diciembre, ha incautado 2 toneladas de pólvora.
Invasión del espacio público genera problemas para la instalación de redes de servicios públicos en obras de la vía panamericana en los barrios El Salado y La Ínsula.
Para las dos fiestas principales de fin de año, 24 y 31 de diciembre, el país podría aplicar las nuevas normas que imponen sanciones a quienes conduzcan borrachos o que estén bajo efectos de alucinógenos.
Materno infantil del barrio La Libertad estará en funcionamiento en el mes de enero del 2014.
38 municipios del norte de Santander cuentan con buena conectividad que permitirá el mejoramiento de la calidad educativa en la región.
Concejales recomiendan iniciar aplicación de Plan Maestro de Espacio Público para el próximo año y así modificar los problemas que se están registrando en el centro de Cúcuta.
La Contralora del Departamento dijo que esta tarde se presentará el Plan Estratégico 2013 y 2014 en Norte de Santander y asimismo las investigaciones que se adelantan en distintos municipios de la región. Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Feliz Navidad les desea RCN, nuestra radio.
RCN, nuestra radio.
RCN Noticias.
12 del día, 35 minutos, y se están agotando las reservas y las estaciones de servicio, lo que tiene que ver con el combustible de precio preferencial del gobierno nacional. Mientras tanto, los pimpineros siguen aprovechando de nuevo esta coyuntura y también aprovechando el falso rumor del cierre de la zona de frontera, porque como lo hemos indicado, la frontera no se va a cerrar. La potestad la tiene solamente la Cancillería. Ni el alcalde ni el gobernador es el que determina el cierre de la zona de frontera. Pero infortunadamente se está conociendo este rumor y señor director de la Mega, le aclaro que ese rumor ha suscitado en las calles de Cúcuta, pero el alcalde ni el gobernador es el que decide, solamente la Cancillería. y esto ha llevado a que la gente en todas las zonas de frontera, no solamente en esta zona de frontera de norte de Santander. Aquí es importante aclarar porque precisamente muchas personas aprovechan este rumor, entre ellos los pimpineros aprovechan la coyuntura y eso lleva a que aumenten el precio de la pimpina de gasolina. Pero a propósito, ¿qué dicen las autoridades en Cúcuta? ¿Existe un plan de contingencia o no ante la difícil situación para el abastecimiento de combustible a precios subsidiados, Ricardo?
Olga Lucía, el secretario de Gobierno, David Castillo, dijo que no existe un plan de contingencia para atender las necesidades de la ciudad si el Gobierno Nacional sigue demorando el envío del cupo adicional de gasolina para Norte de Santander. Esto es lo que expresó David Castillo a RCN La Radio.
Realmente la gestión que hizo el señor alcalde, el doctor Don Amari Ramírez, ante el Gobierno Nacional, a la Oficina de Hidrocarburos, que dirige Carlos David Beltrán Quintero, él mandó la solicitud al Ministerio de Hacienda para que ese 1.500.000 galones adicionales de hidrocarburo, de gasolina, estuvieran llegando en estos días. Ha sido un poco demorado el trámite, pero estamos esperando la buena noticia que en cualquier momento se nos tiene que dar, de que nos van a aprobar ese cupo para que el resto de mes pasemos sin necesidad de tener pues problemas con la gasolina.
¿Cuánta reserva queda realmente pues para atender mientras llega ese 1.5 millones? Porque ya también unas estaciones decidieron comprar el combustible nacional para venderlo acá en la ciudad.
Sí, eso difiere mucho del cupo de cada estación. Ricardo, hay algunas que tienen un cupo de 120.000 galones, otras tiene de 30, 40.000 galones. Las estaciones pequeñas ya han terminado, pero por ejemplo la de la Avenida Libertadores en la estación de servicio Camineros todavía le queda combustible. A las estaciones de la calle 16 con Avenida Segunda y Quinta todavía les queda gasolina.
¿Cómo están regulando que estas estaciones cumplan con la venta al público?
Pues realmente la venta se está dando de forma normal según la demanda que presente la ciudad, pero sí se ha disminuido bastante el combustible en esta zona.
Era David Castillo, secretario de Gobierno Municipal.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día, 38 minutos. La policía del departamento, en lo que ha transcurrido el mes de diciembre, ha incautado 2 toneladas de pólvora y estrategias que llaman la atención. Por ejemplo, en Chinácota decomisaron pólvora que la distribuían en los coches y pañaleras que necesitan las madres de familias con sus respectivos bebés. ¿Quién se imaginara que una señora que vaya con su bebé vaya a llevar dentro del coche o dentro de la pañalera pólvora que tiene prevista vender en la ciudad de Cúcuta? Coronel Freddy Correa, comandante operativo de la Policía en Norte de Santander, así lo confirma recién en Noticias.
A estas alturas de hoy día llevamos 2 toneladas más o menos de incautación de pólvora. Los operativos van a continuar en todo el departamento. Las consignas están dando a diario en la mañana, en la tarde, y nuestras patrullas en los cascos urbanos, y de acuerdo a informaciones que tenemos de inteligencia y obviamente el apoyo de la ciudadanía, nos han dado pues a denotar que esas incautaciones pues hasta el momento han sido importantes. Sí, desafortunadamente hemos tenido algunos casos, afortunadamente pues no han sido muy graves, pero la continuidad de las operaciones en el departamento van a seguir todo este tiempo, y la verdad, gracias a la colaboración ciudadana, logramos incautar esta pólvora, y pues en los resultados que le comento, que más o menos son ya 2 toneladas de pólvora en el departamento en sus diferentes modalidades.
¿Solamente Chinácota? ¿En qué otros municipios se ha logrado la incautación?
Hemos logrado operaciones en Ocaña, en el corredor vial que va de Ábrego hacia Cúcuta. Hemos incautado en Pamplona, se ha incautado en Pamplonita, se ha incautado en Bochalema, y pues el último caso que le comento en la jurisdicción de Chinácota.
Es el coronel Freddy Correa, comandante operativo de la policía del departamento, quien ha señalado que también se tiene una información que en Ocaña un grupo de transportadores aprovechan la ruta que utilizan a la ciudad de Cúcuta y en sus vehículos traen pólvora para venderla en la capital de Norte de Santander. Lamentablemente, pese a los llamados de las autoridades y de los medios de comunicación, se tiene el reporte de 8 personas quemadas con pólvora en lo que transcurrió el mes de diciembre en Norte de Santander.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 42 minutos. La invasión del espacio público genera problemas para la instalación de redes en las obras de pavimentación de la vía Panamericana. ¿Qué dicen los líderes comunales frente a este tema, Ricardo?
Que las casetas ubicadas a lo largo de la vía han generado traumatismos para la instalación del sistema de alcantarillado y acueducto antes de iniciar el proceso de pavimentación de esta carretera que comunica 12 barrios de la Comuna 6 con el centro de la ciudad y permite el ingreso de los vehículos de carga y transporte intermunicipal.
Señor director de planeación, realmente para la recuperación del espacio público de la vía, y realmente hay un sinnúmero de casetas en la vía, y de esa manera esperamos que el señor director de tránsito, en coordinación con Aguas Capital, haga esta coordinación para la recuperación del espacio público, porque realmente están haciendo unas conexiones realmente que son indebidas, y realmente de esa manera no se pueden ser colapsadas por estas casetas realmente, especialmente una caseta que hay en el barrio La Ínsula, esa caseta que el mismo propietario del inmueble tal vez le daría permiso, y por qué planeación no se apersonaliza de esta problemática que está presentando, ya que Aguas Capital está coordinando saneamiento básico y alcantarillado, y realmente es importante que planeación se vincule a este proceso.
Todo esto también en los alrededores de todo lo que comprende de la redoma de la aeropuerto a la cárcel modelo.
Sí, correcto, obviamente por el espacio público. Yo he hablado con el doctor de infraestructura, el doctor Grajales, y el doctor Guillermo Ortiz, realmente son personas realmente que se va a viabilizar, pero la recuperación del espacio público, ellos piensan, tienen tendencia a que se va a recuperar después de que ya se inicie la capa asfáltica, porque realmente ya empiezan las demandas de parte de esos sectores, y de esa manera pues hay personas que han invadido el espacio público, y yo no sé qué demandas irán a presentarle a la administración municipal o a esta vía tan importante que es la Panamericana.
Era el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Salado.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día, 45 minutos. 38 municipios de Norte de Santander cuentan con buena conectividad que permitirá el mejoramiento de la calidad en la educación en Norte de Santander. Doctora Zulay Fuentes, quien es la secretaria de las TIC, así lo confirma en RCN Noticias.
Indiscutiblemente la gestión de nuestro gobernador, el doctor Edgar Díaz, ha sido fundamental en todo este proceso. El departamento se ha beneficiado fuertemente en el tema de infraestructura tecnológica. Hemos llegado a más de 1,000 sedes educativas con computadores a través del programa Computadores para Educar. Esto apoyado con el aporte que hacen también los municipios de adecuaciones de instituciones educativas, nos pone en un indicador, que el indicador estemos en 12 niños por computador, que es un la meta nacional, donde nosotros ya estamos cumpliendo con la meta nacional. Sin embargo, nuestro gobernador, para fortalecer el programa de computadores para educar, se formula el proyecto de fortalecimiento de la cultura virtual y ciudadana digital y democrática a través de las TIC en la investigación como estrategia pedagógica que permite que los niños y maestros investiguen con herramientas tan importantes como computadores y conectividad. Allí vamos a entregar una cifra importante también de computadores que va a fortalecer lo que ya tenemos de computadores para educar, donde superamos enormemente la meta de niños por computador. Hablamos de los 39 municipios no certificados. Cúcuta se nos queda un poquito por fuera, y sí tenemos unos indicadores que necesitamos incrementarlos enormemente. En el tema de conectividad, nos apoyamos mucho en los recursos que nos da el Ministerio de Educación con Red Educativa Nacional. Sin embargo, a través de este proyecto de fortalecimiento que nos cuesta 44 mil millones de pesos y que son recursos de regalías de ciencia y tecnología, le apuntamos a tener 300 sedes conectadas con una muy buena conectividad que permite desarrollar estos proyectos de investigación, y que es lo que vamos a iniciar a ejecutar ahorita.
La doctora Zulay Fuentes, quien es la secretaria de las TIC en Norte de Santander, ha señalado que en la zona de Catatumbo se presentaron serios inconvenientes por la presencia de grupos al margen de la ley.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 48 minutos. Insalud puso al servicio el puesto de salud del barrio Los Olivos, luego de culminar las obras de remodelación y adquisición de equipos. ¿Cuántos años duró cerrada esta obra, Ricardo? ¿Y cuándo entrará al servicio el materno infantil de La Libertad?
Luego de 12 años de ser una obra que hacía honor a la desidia y al abandono por parte de las autoridades, se pondrá al servicio la unidad básica de Los Olivos, que prestará la atención médica de primer nivel a los habitantes de 7 sectores aledaños y ayudará a la descongestión del policlínico de Atalaya. También la unidad básica de La Libertad, a partir de la primera semana de enero del 2014, empezará a funcionar como policlínico, así lo anunció el alcalde de Cúcuta, don Amari Ramírez.
Para aperturar un lugar que históricamente ha sido ha sido lamentable lo que pasó con Los Olivos, un lugar en Antonia Santos que da vergüenza de haber estado cerrado tanto tiempo debido a los recursos que el municipio de Cúcuta logró y envió al Instituto Municipal de Salud. Ya ha quedado todo refaccionado, los equipos entregados. Libertad va a funcionar como materno-infantil a partir de la primera semana de enero. Será un materno-infantil. Agua Clara se está en construcción. Agua Clara, que aspiro que en los primeros meses del próximo año, en el primer semestre del próximo año, podamos entregar la primera unidad básica que se construye por primera vez en la historia en un corregimiento del municipio de Cúcuta. Loma de Bolívar y también primera etapa, se les entregaron dotaciones, se construyó en el año 2012, ahora hace algunas pocas semanas hemos entregado dotaciones para allí, y a la vez en Puente Barco estamos próximos a algunas semanas de terminar definitivamente la construcción y ampliación de Puente Barco con todos los servicios y puesta en marcha también.
En la unidad básica de la Loma de Bolívar ya se pusieron en funcionamiento las dotaciones y en la UBA de Puente Barco se tendrá lista la construcción que le permitirá prestar todos los servicios a la comunidad, aseguró el alcalde.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 51 minutos. Y Germanota tiene distintas actividades para los damnificados, especialmente para la tercera edad, para los niños, durante esta celebración de la Navidad. Y al parecer, todo viene organizado por la misma comunidad de Germanota. Nos acompaña hasta ahora el señor Gustavo Suárez. Don Gustavo, cuéntenos, hoy se tiene previsto un evento para la tercera edad, ¿en dónde y a qué horas? Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, García, y amables oyentes de RCN. Bueno, Guita, mire, los concejales del municipio de Gramalote y la administración municipal hacen invitación a la tercera edad, a los abuelitos, para que hoy a las 2 de la tarde se hagan presentes ahí en la piscina, ahí en Atalaya, donde se estará desarrollando una actividad. Mañana en la parroquia del municipio de Gramalote, en la parroquia San Rafael, a partir de las 9 de la mañana también se estará desarrollando otra actividad para las personas de la tercera edad de aquí del municipio de Gramalote. Es una invitación de la administración municipal y los concejales para desarrollar esta actividad a las 9 de la mañana y hoy a las 2 de la tarde ahí en la piscina, ahí en Cúcuta.
¿Esto es lo que tiene que ver con la tercera edad y para los niños? ¿Se tiene alguna programación especial, don Gustavo?
No, Olga Lucía, las actividades que se vienen desarrollando es para las personas de la tercera edad aquí en el municipio de Gramalote y allá en Cúcuta.
Bueno, Gustavo, muchísimas gracias, que tenga una feliz tarde.
Igualmente, agradecida, muchas gracias por esta participación.
Bueno, gracias al señor Gustavo Suárez desde el municipio de Gramalote, confirmándonos que para hoy se tiene prevista una actividad especial para los abuelitos de Gramalote, los damnificados hoy en Cúcuta, y mañana se tendrá el evento en el sector de la Palestina, llegando ya al municipio de Gramalote.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto. Bien conectados con el deporte.
12 del día, 53 minutos. Y hasta ahora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes, Carlos Humberto.
Olga, ¿qué tal? Un saludo cordial para usted y para toda la audiencia de RCN Noticias. Hablamos con el técnico Héctor Estrada, quien estará llegando hoy a la capital norte santandereana. Le preguntamos cómo fue el arreglo con el señor José Augusto Cadena.
Yo nunca sentí que se podía llegar en fútbol a un arreglo tan fácilmente, y le digo que en 10 minutos ya habíamos acordado todo, no le miento. Con el señor Cadena en Bogotá me impactó, fue su juventud y todo el fútbol que respira. Eso me llenó de mucha alegría y coincidimos en muchas observaciones que él me hacía de lo que fue este Cúcuta 2013. Entonces me da motivo de alegría y de orgullo sentir de que el dueño del equipo esté al mismo tono y al mismo sentimiento que el técnico maneja.
Igualmente el técnico señaló que será un equipo muy joven, pero que tendrá como mínimo 5 jugadores de experiencia y recorrido en la categoría A.
Yo estoy hablando de 4 o 5 jugadores con ascendencia sobre los demás, con recorrido en fútbol profesional de la A, pero que sobre todo sean el ejemplo de este grupo de jóvenes que vamos a tener.
El equipo rojinegro se reunirá a partir del 2 de enero en esta capital y realizará algunos partidos en Venezuela previo al primer juego del torneo Postobón de la B ante el conjunto Unión Magdalena en Santa Marta. Y esta noche tendremos la semifinal de la Copa Marquimoda 30 años. Va a estar presente el presidente del Cúcuta, José Augusto Cadena, y el técnico Héctor Estrada. Se jugará en La Sabana, en el municipio de Los Patios, a las 7:15 de la noche. El Cúcuta Deportivo Sub-20 se medirá a la Alcaldía del Zulia. A las 9 de la noche se enfrentarán el Palacio de la Tanga y Aniversario Aseo Urbano. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
Bien conectados con el deporte. A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día, 55 minutos, y las autoridades en Cúcuta deben diseñar un plan especial para evitar que la problemática del espacio público siga creciendo ante los fenómenos del desempleo y la migración laboral. Muchos de colombianos que vivían en Venezuela ante la difícil situación económica en el vecino país han decidido desplazarse hacia Cúcuta y forma parte de la lista de desempleados. Y muchos encuentran como única alternativa el trabajo informal, el trabajo en la calle. Pero, ¿qué dice ahora sí el concejal Pedro Durán frente a este tema, Ricardo?
Como la aplicación del Plan Maestro de Espacio Público, el cual debe incorporar al Servicio Nacional de Aprendizaje y a otras instituciones, tanto locales como nacionales, para así fomentar un plan de reconversión laboral a estas personas, que aproximadamente son 5.000 las que invaden el espacio público según los últimos registros entregados a las autoridades.
Solucionar el problema del espacio público requiere un plan maestro de recuperación del espacio público que involucre dentro de sus estrategias opciones de capacitación que se combinen con medidas coercitivas, con medidas policiales. Lo que no ha resultado, y yo pienso que eso tenemos ya pruebas suficientes en la ciudad, especialmente los últimos 2 años, son las medidas policivas en las cuales un día se hace una redada, se saca a los vendedores ambulantes de una parte de la ciudad, eso dura así un par de semanas y resulta que a los 15 días ya están otra vez establecidos o se van para otra parte. Eso así no funciona, ni puede haber un resultado favorable de unas acciones del gobierno aplicadas de una manera tan aleatoria y tan poco ordenada. Entonces, lo que no ha hecho la alcaldía, y me parece a mí que tiene que hacerlo en lo que le queda de administración, yo no sé si sean 6 meses o sean 2 años, es sentarse con el SENA, sentarse con el Instituto Tecnológico de Atalaya, sentarse con las universidades públicas, con los oferentes de programas de capacitación técnicas y laborales, para mirar a ver cómo se le plantea a los vendedores ambulantes alternativas, no solamente de reubicación, que es lo más difícil, sino además alternativas de capacitación en un esfuerzo concertado de todas esas entidades. Hasta el momento lo que hemos tenido son esfuerzos aislados, concentrados en medidas de policía.
El concejal criticó las medidas que se han adoptado por parte de las autoridades y los lugares para la reubicación de los vendedores informales.
RCN Noticias.
12 del día, 58 minutos. El senador Félix José Valera del Cesar, coautor del proyecto de ley de fronteras, dijo a RCN Noticias que son muchos los beneficios para el norte de Santander en materia económica, refiriéndose a la ley de fronteras y asimismo a la ley de anticontrabando.
Yo creo que la gran dificultad está en la posibilidad de que esos intercambios de bienes y servicios deriven en unos ingresos importantes para las entidades y de ahí pues el desarrollo y el progreso se ve a través de la inversión. Un gran avance que te tiene es la flexibilidad y la posibilidad de que estos bienes y servicios legalmente empiecen a transitar para que de esa forma no solamente los comerciantes y los empresarios, sino que el Estado como tal empiece a recibir ingresos por parte de esa actividad económica. De igual forma, el intercambio de oportunidades en cuanto a profesionales y a disposición humana se refiere. El tema tributario indiscutiblemente es una ventaja y yo creo que el país debe ir legislando hacia esa frontera. Es cómo permitimos que los países, los los departamentos y los municipios fronterizos tengan su propio ingreso tributario para que de esa forma puedan avanzar.
¿Esa ley de fronteras tiene alguna relación con la ley anticontrabando?
Va acompañada, va compaginada, porque, bueno, decía en una reunión un congresista que es la zanahoria y el bolillo, es cómo logramos, porque es que tampoco es criminalizar todo.
Es el senador Félix José Valera del Cesar. 1:00 p.m. Vamos a Bogotá con información nacional.